Nuestra tendencia como seres humanos es enfocarnos en los conflictos, los problemas, las dificultades, las decepciones. Y aunque son cosas que en realidad están ocurriendo, no debemos permitir que sea la narrativa de nuestro corazón. Pablo escribió en Filipenses 4:8, por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin, todo lo que sea excelente o merezca elogio. Hoy vamos a hablar acerca del tema enfocando nuestra mente en lo bueno. Hola amigos, ¿cómo están? Dios los bendiga. Les saluda aquí su amigo el pastor Nets Gómez en una transmisión más de consejos para familias. Y este tema siento que es muy importante, hablar de enfocar nuestra mente, nuestra atención en las cosas buenas, porque sí estamos viviendo un mundo plagado de malas noticias, decepciones, traiciones, desilusiones, etcétera, etcétera. Y aunque repito, como decía en la introducción, son cosas reales, también es importante seguir el consejo de Pablo y vamos a ver a qué se refiere Pablo con cada una de estas afirmaciones, porque es tan importante, hermanos, guardar nuestra vida, nuestro corazón, de tantas cosas que están rodeando nuestra mente, porque podemos ser cristianos, pero podemos estar llenos tal vez de odio, tal vez de amargura, yo no sé tantas cosas que pasan. Y por eso vamos hoy a hablar acerca de cómo debemos enfocar nuestra mente en lo bueno. Nadie queremos ser ya un señor que se va o una señora que se va haciendo adulto y que es negativo, quejumbroso, pesimista, desconfiado. No queremos eso. Y eso no solamente pasa en una edad adulta, puede pasar también cuando eres joven, que de repente todas las cosas que rodean tu vida son así, resentimientos, traiciones, desilusiones, y no. Aquí dice Pablo, el apóstol inspirado por el Espíritu Santo en Filipenses capítulo 4, versículo 8, debemos considerar lo verdadero. Mire, lo opuesto a esto es pensar, por ejemplo, en lo falso, en las traiciones, en las decepciones, y que nada es digno de confianza. Pero yo déjame decirle algo, si vamos a mantener un corazón puro y fuerte hasta el regreso de Jesucristo, debemos enfocarnos en todo lo verdadero y principalmente en la Escritura. Bueno, Cristo dice en Juan 14:6, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Debemos enfocarnos en los buenos testimonios, porque hay muchos buenos testimonios, porque si no podemos infectarnos, amigos queridos, de amargura, pesimismo, celos, desconfianza, y no, hermanos queridos. Es una decisión que este versículo nos llama a decir, yo voy a enfocarme en lo verdadero. Pablo vivió traiciones, golpes, naufragios, desengaños de muchas formas, ¿verdad? Pero él no permitió que la narrativa de su corazón fuera todo aquello que es difícil, todo aquello que es pesado, sino dice, enfóquense, piensen en lo que es verdadero. Hermano, amigo, escoge cada día. Voy a pensar en las cosas verdaderas, la palabra de Dios, los buenos testimonios, las cosas que son reales, que son de Dios, que sí han pasado. Esto es muy importante, hermanos, porque repito, Satanás quiere infectar nuestro corazón de todas estas cosas para que volvamos personas que están enojadas, desconfiadas, disgustadas, protestando, etcétera, etcétera, ¿no? Otra cosa más que dice aquí Pablo, y vamos a ir viendo cada uno de estos puntos para que usted el día de hoy, tu amigo querido, hermana querida, vea, ¿sabes qué? Voy a tomar una disciplina en mi mente para ver aquellas cosas buenas. Dice aquí que debemos de considerar o pensar en lo que es respetable o noble. Entonces, parte del morbo de nuestra naturaleza es pensar las cosas malas que las personas han hecho, ¿verdad? En el gobierno, en la familia, en la iglesia, en las empresas. Muchos de los programas, por ejemplo, de chismes de artistas, no voy a mencionar los nombres, ustedes lo saben, pues hablan, por ejemplo, en las cosas que han hecho los artistas, ¿no? Los famosos de la farándula, en los chismes, ahora anda con fulana, ahora anda con perengana, ahora se divorció, ahora se operó, ahora resulta que le quieren quitar el dinero, etcétera, etcétera. O sea, nuestra carne quiere ver eso, Podemos tener un programa, aprenderlo y escuchar qué creen que fulano y perengano se fue, hizo y deshizo, ¿verdad? A nuestra carne le gustan, escucha bien esto, las conversaciones de cosas negativas. Pero nuestro llamado, hermanos queridos, es poner nuestra atención en cosas, en personas que merecen respeto por su nobleza, fidelidad, lealtad. Fíjense cómo dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 33. No se dejen engañar. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo creo que esto es a veces, ¿cómo lo explicaría? A veces uno está con su pareja, van manejando. ¿Qué crees ahora lo que pasó? Mira que fulano y que perengano y ahora salió con tal cosa y qué barbaridad. Y a veces podemos incluso estar repitiendo una mala acción de alguien por años. Sí, acuérdate cuando dejó, acuérdate cuando hizo, acuérdate cuando dijo, ¿te acuerdas aquella vez que estábamos ahí? Hermanos, no. Vamos a considerar lo verdadero, lo respetable. Hay personas que pueden decir, pues no hay nada, hermano. Cuando me pongo a pensar, en realidad todas las cosas que han pasado son malas. Esa postura, número uno, es antibíblica porque dice Pablo, pongan su mente y consideren todo lo respetable. Obviamente Cristo es el ejemplo máximo de respeto, de honra, de verdad, de santidad, de buena intención. Y a lo largo de la historia, hermanos, han pasado muchas cosas preciosas y no podemos volvernos miopes, hermanos, o ciegos a tantas cosas buenas, nobles, respetables que sí están ocurriendo. Y bueno, si usted tiene una pregunta, por favor, escríbala a nuestra página de Facebook o de YouTube en este momento, de Pastor Nets Gómez, o bien puede llamarnos aquí, estamos en vivo en su programa, llame al 877-711-3342. Queremos responderle con la escritura y escuchar también su pregunta, porque de verdad este aspecto de enfocar nuestra mente en lo bueno, hermanos, es clave para nuestra salud mental, nuestra salud emocional e incluso nuestra salud física. Pero si usted vive enojado, usted vive desilusionado, usted vive desanimado, usted se está dañando a sí mismo. Y por eso a mí me encanta lo que dice Hebreos 12, ¿no? Que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Cristo Jesús es el que dio lugar, dio origen a nuestra fe y el que la perfecciona. Toda su obra, su amor, su poder, su hermosura, su belleza, su misericordia, sus palabras, sus planes, etcétera, etcétera, hermanos, son cosas en las que debemos enfocarnos usted y yo todo el tiempo de nuestra vida. Otra cosa que dice aquí Pablo es que consideremos lo justo. Actualmente, hermanos, el mundo está enfocado en lo que es injusto, en protestar, en quejarse, en acusarse. Existe, hermanos, un clima en el mundo de hoy generalizado. Hay unas protestas de cientos de miles de personas con quejas y con este tipo de, como de declaraciones, ¿verdad?, en contra de tal y tal cosa, ¿no? El Espíritu Santo nos dice a través de Pablo que consideremos lo justo, hermanos queridos. No las difamaciones de un lado hacia el otro del pasillo que puedan ser la comidilla de todos los días. Porque, hermanos, tenemos que ver algo. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? ¿Nos sentimos animados o desanimados? ¿Nos queremos conectar o desconectar? ¿Queremos hablar de lo malo o de lo bueno a nivel de la familia, a nivel de la iglesia, a nivel de la sociedad? Esto es muy importante, hermanos queridos, porque mire, hay cosas gloriosas, la justicia de Dios, las miles de testimonios que están pasando. Hablaba con una persona recientemente y me decía, ¿ves que está pasando todo esto y todo esto? Y como que uno cuestiona, ¿hasta qué punto entonces es verdad tal cosa por tal persona que pasó esto con ella? Mira, yo le decía, ok, hay personas que sí han caído y fracasado, pero déjame decirle algo ahí. Millones de otras personas de las que no se habla tanto y que han hecho cosas hermosas, han dado testimonio, han servido. Yo me acuerdo mucho cuando se hablaba del hermano Daniel Ost, fue el que inició los Centros de Fe, Esperanza y Amor en México en los años 60, tal vez 50, no sé. Pero él termina su vida, él ya estaba mayor, y dice, Yo he caminado con Dios, decía él. Tengo mi esposa, mis hijos aman al Señor, no son perfectos, pero entre como es, hermanos, hay muchísimos testimonios de hombres y mujeres de Dios que son como estos héroes silenciosos que mucha gente no ha hablado de ellos, porque nos gusta hablar. ¿Qué te cuento de tal persona en tal país, de tal iglesia que hizo y deshizo? Ok, pero ¿qué te parece si hablamos de los otros cientos de miles de los que no se habla, que han hecho cosas hermosas y preciosas? Y alguien aquí me está haciendo una pregunta y para eso estamos, para servirles, pastor. ¿Cómo me puedo enfocar en lo bueno cuando sigo haciendo cosas malas o sigo en el mismo patrón de conducta? Esta pregunta, como siempre, es excelente. Precisamente, fíjate bien, la clave para vencer un mal patrón de conducta es enfocarte en lo bueno. Por ejemplo, vamos a suponer que tú tienes, no creo que sea tu caso, una adicción a la pornografía. Bueno, tu meta no es simplemente, no quiero pensar en la pornografía, voy a pensar en las cosas puras, en la palabra, en los testimonios, en los mandamientos. Es lo que dice el Salmo 119, es el salmo más largo de toda la Biblia. Y en ese salmo, David, o el salmista, empieza a hablar las leyes, los mandamientos, los decretos, los testimonios de Dios son buenos, perfectos, agradables, amables. Perdón. El salmista empieza a hablar de todo esto. Entonces, precisamente, la meta para que tú venzas esos patrones de conducta es que te enfoques no en qué mal lo hago, qué mal me sale, cuánto fracaso, cuántos errores tengo. No, vas a enfocarte, o sea, vas a reconocer, como ya lo estás haciendo, las cosas malas, te arrepientes de ellas, pides ayuda, confiesas tu pecado, pero entonces te enfocas en todo lo bueno, las promesas, los mandamientos, el amor, el perdón, la restauración, la misericordia, la gracia. Hermanos, de eso se trata. Entonces yo quiero animarte de verdad a que te enfoques en lo bueno. Entonces, ¿cómo te puedes enfocar en lo bueno? Exacto. No quedándote solamente en este sentimiento de fracaso. Ayer hablaba con un joven y él me estaba hablando acerca de esto precisamente, ¿verdad? Que todo lo malo que él había hecho, todas las cosas malas que le habían pasado con su esposa, etcétera. Yo le decía, pero tienes que fijarte, no quedarte allí, porque este joven estaba entrando en depresión, quería hasta incluso separarse, porque estaba morando en todo lo malo. Entonces, precisamente, quiero terminar de responder esta pregunta. O sea, su pregunta es, ¿cómo me puedo enfocar en lo bueno si sigo haciendo cosas malas? Precisamente parte de no seguir haciendo lo malo es enfocarte en todo lo bueno. Y es precisamente este versículo de Filipenses capítulo 4, versículo 8, porque eso va a ser la pauta de un cambio, la pauta de vencer un patrón de conducta. Digamos, ¿qué pasaría si eres enojón? Bueno, vas a enfocarte en ese enojo que tú tienes, qué raíz tiene, de dónde viene, y vas a poder justamente decir, no me quiero enojar, voy a enfocarme en cómo manejar el enojo, en cómo desahogar el enojo, en cómo reconocerlo para entonces cambiar esta conducta. Entonces, así es, hermano querido, en este enfoque en las cosas de Dios, porque el enojo tuvo una razón y a veces cuando no se resuelve bien, continúa allí. Entonces, hermanos queridos, yo creo que es tan importante que usted no se quede atascado en todas esas cosas malas que han ocurrido, que le hacen, que le dicen, que le dijeron, que le sucedieron, que tal. Mira, no puedo creer que en la iglesia el pastor o el líder me dijo y me hizo. Y hay personas que están, lo que hemos dicho, ¿no? Atascadas, no se han podido reajustar después de un evento doloroso. Ahí se quedaron. Quedaron en el me hicieron, me dijeron, me trataron. Y ahí están. Hermanos, vamos a salir a través del perdón, a través de recibir el amor de Dios, a través de la renovación de nuestra mente, a dejar ya esas cosas, hermanos. Los malos ejemplos, las malas cosas. De acuerdo al mandamiento de la Escritura, no podemos quedarnos en ese lugar. No debemos quedarnos ahí, hermanos. Es muy importante. Dice que se enfoquen en todo lo puro. Dice, consideren lo puro. Vivimos en un mundo, hermanos queridos, lleno de contaminación de todo tipo, especialmente en lo moral. La epidemia a nivel mundial de la pornografía, hermanos, es obvia, ¿verdad? Ha alcanzado a toda clase de personas en todos los trasfondos y de todas las edades, pero el Espíritu Santo nos llama a considerarlo todo lo puro, el corazón del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, su palabra, sus planes, sus consejos, su sabiduría, sus mandamientos. Muy importante, hermanos queridos. No se trata, repito, lo que decía hace un momento a esta persona que nos hace la pregunta, de dejar de pensar en lo malo, sino enfocarnos en la pureza. Cristo dijo en Mateo 5:8, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Jesucristo también dijo en Lucas 11, escuche bien por favor, versículo 34 y 35, tu ojo es una lámpara que da luz a tu cuerpo. Cuando tu ojo está sano, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo está enfermo, o sea, es negativo, se enfoca en las cosas malas, tu cuerpo estará lleno de oscuridad. Asegúrate, dice Jesucristo, que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Amén. Te repito, asegúrate de que la luz que crees tener no sea en realidad oscuridad. Y por último, antes de contestar la siguiente pregunta, Salmo 101, versículo 3, me encanta. Dice, me negaré siquiera a mirar lo despreciable y lo vulgar. El salmista decía, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Quién estará en su santo lugar? Y él dice, yo me voy a negar a mirar esa red social, a escuchar ese chisme, a meterme en todas las difamaciones y murmuraciones y sospechas. Dice, yo me propongo que ni siquiera voy a mirar ese post de algo despreciable, algo vulgar. No me interesa, quiero guardar mi corazón. No quiero involucrarme en lo malo, en lo sucio, en lo corrupto, en nada, hermanos, no acepten eso en sus vidas. Aquí pregunta una persona, pastor, ¿cómo puedo estar enfocado en lo bueno mientras tengo tanto trauma en mi pasado? No siento que pueda algo bueno pasar en mí. Mi hermano, gracias por preguntarnos esto, pero nuestros traumas, personalmente viví muchísimo abuso sexual, emocional, físico, y he vivido en el planeta Tierra como tú. Entonces, los traumas que tenemos nos marcaron, 100% de acuerdo. Pero en Cristo Jesús, hermanos, está el perdón. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, tienes que aprender a tratar con tu trauma, a reconocerlo. Hay un libro que hemos recomendado que se llama 8 decisiones sanadoras. El autor se llama John Baker. Y este hermano, presente, estoy viendo este libro con un joven recientemente y habla de cómo de todo este proceso de reconocer. Porque mire, el trauma está allí. Yo creo que muchos, el 99% de personas han pasado por traumas graves. Ok, pero hay un camino de restauración. Entonces, no te quedes atascado en el trauma, en lo malo que te pasó. Quédate, trabaja en la restauración de ese evento. Porque déjame decirte algo. El Señor puede sacar perlas de las cenizas. Aún de la peor experiencia, cuando estamos en Cristo, Romanos 8:28, dice que Él, Dios, es poderoso para hacer que todo obre para bien en aquellos que le aman. Entonces, hermanos, yo siento, tú que me estás haciendo esta pregunta, que es mentira que no te puede pasar nada bueno. El Señor dice que iremos de gloria en gloria. El Señor dice que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pablo decía, estoy en apuros, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Estoy derribado, pero no destruido. Pablo sabía reconocer, ok, sí me están pasando cosas malas, me persiguen, naufrago, me han pasado cosas, pero no quiere decir que estoy ni abandonado, ni derrotado, ni destruido, ni acabado. No, en el nombre de Jesús. Entonces, yo creo que tienes que buscar un programa de sanidad interior Y tienes que renovar tu mente porque es mentira que solamente cosas malas te van a pasar. Hermano, no vivas en ese lugar porque no es el plan de Dios. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. Entonces nosotros como cristianos decimos, si hay problemas, están pasando cosas, no vivimos en la negación, pero tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos confianza, tenemos todas las promesas de Dios, hermanos queridos. Pablo aquí dice, consideren todo lo amable o todo lo hermoso. Esta invitación es tan preciosa, es ir en contra del espíritu de acusación que marca todo lo malo y se mantiene en la ofensa. Hermano, no viva en la ofensa del pasado. Es que acuérdese lo que me hizo, acuérdese lo que me dijo, acuérdese cómo me llamó, acuérdese cómo me ignoró. No, yo perdono, yo suelto. ¿Y sabe qué? Lo que hemos dicho del perdón, no solamente yo perdoné, es yo perdoné y yo sigo perdonando. Porque a veces Satanás o nuestra carne quiere traer otra vez. Ah, sí, pero ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Yo voy a perdonar, voy a enfatizar lo amable, lo honorable, lo bueno, lo precioso del corazón de Dios. No me voy a quedar allí, hermanos queridos. Fíjense cómo dice Romanos 12:10. Ámense unos a otros con afecto genuino y deleítense al honrarse mutuamente, hermanos queridos. Es muy importante. Mire, usted y yo vivimos en el mismo planeta Tierra y nos van a pasar a todos de todas las cosas. Pero unos van a decidir amargarse, quedarse atascados allí, y otros van a decidir que no, que van a perdonar de todo corazón. Y estas decisiones van a marcar un destino diferente. Porque no hay persona en el mundo al que no le pasen cosas malas. Jesús, hermanos, el hombre más perfecto, más bueno, más verdadero, más honorable, más sabio, fue traicionado, engañado. O sea, sus discípulos lo traicionaron, fue ignorado, fue difamado y no se amargó. Él no se amargó y Él es el camino. Él es la verdad y es la vida. Aquí Pablo sigue diciendo, consideren todo lo que es digno de admiración. Hermanos, yo quiero cerrar, porque sé que el tiempo en este programa va corriendo, pero mire cómo termina el capítulo 11 de Hebreos, cuando habla acerca de los... Es el salón de la fama de la fe. Habla de Noé, de Abraham, de tantos otros, ¿verdad?, que hicieron tantas cosas. Y mire cómo termina diciendo Hebreos 11:32. ¿Qué más voy a decir? Está hablando de cosas hermosas, de lo que Abraham pasó, de Sara misma, habla de Abel, habla de todos estos héroes de la fe. Y dice, ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, de Samuel. Fíjese cómo este hombre de Hebreos, que pasaron cosas tremendas con ellos, los robaron, los etcétera, pero él dice, tengo tanto que decirles. Dice, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron lo prometido, cerraron bocas de leones. Vea cómo este hombre está enfocado. Miren, pasaron cosas impresionantes. Dice, apagaron la furia de las llamas, escaparon del filo de espada, sacaron fuerzas de la debilidad, se mostraron valientes en la guerra. Dice, y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Mire este hombre de Hebreos, él está habitando, morando en el lugar de victorias, de bendiciones, de testimonios, de conquistas. Dice, hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron torturados para alcanzar una mejor resurrección. Dice, ay, pobres cristianos, ¿cómo les fue? Es cristiano y hasta le fue peor. Él dice, no, ellos tienen una mejor resurrección. No aceptaron que les pusieran en libertad. Dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. Fíjese, él ve la realidad de personas que vivieron así. Dice, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades y afligidos. Dice, el mundo no merecía gente así. Fíjese, no dice, ay, pobrecitos, no les tiene lástima. Dice, pasaron cosas duras, pero esta gente... El mundo no merecía un tipo de profeta, de líder como este. Los dignifica. No los mira como perdedores, como fracasados, como, wow, pues no, que Dios es amor, qué mal les fue. Dice, anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Fíjese bien, aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. O sea, Muchos de ellos pasaron cosas. Usted ve la vida de Jeremías, dice, qué bárbaro, cómo sufrió este hombre. Dice, esto sucedió para que ellos no llegaran a ser perfectos sin nosotros, pues Dios nos había preparado algo mejor. Hermanos, la perspectiva de la vida y del cristianismo debe de estar puesta a través de los ojos de la fe, a través de los ojos de la palabra, para que no caigamos a ser cristianos que estamos decepcionados, que estamos desconfiados, que estamos desilusionados, que estamos desesperanzados. El consejo de este día, hermanos queridos, es que no se trata de ser iluso, ingenuo o de ser cursi, ni de vivir en la negación. Es simplemente guardar nuestro corazón para que no sea presa del ambiente de Satanás, quien es el acusador de los hermanos, que nos rehusemos a decir, yo no voy a vivir como un adulto amargado, lleno de malas historias. Yo voy a caminar con el Señor. Recuerdo una mujer que me decía cuando estaba joven, ya se te va a quitar la sonrisita, la vida te va a dar golpes y ya verás que no todo es color de rosa. Hermanos, yo sé que la vida es dura, pero Dios es bueno y Él ha prometido que nunca nos dejará. Él ha prometido una corona de gloria. Él ha prometido, hermanos, que reinaremos con Él. Él ha prometido una resurrección gloriosa. Él ha prometido que va a regresar. Él ha prometido que va a llenar toda la tierra de su gloria como las aguas cubren la mar. Y estamos aferrados a esa historia bendita de Dios y vamos a conservar el optimismo y la fe todos los días de nuestra vida. Dios me los bendiga. Gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima vez.